9:40 minutos. ¿Está Pablo Semán en línea? No, no está en línea, Pablo.
Se tiene que desmutear.
Acá, mirá, Mariano Grandi esperando. Ah, estás muteado en la
¿cómo
frase
estás,
de
Pablo?
No, ¿me escuchan?
Perfecto, te escuchamos.
Ok.
Vos sabés que recién comentaba yo de este libro que vos me diste, porque además somos vecinos con Pablo, tenemos una ventaja. Este libro que me diste, hiciste en colaboración con el Chino Navarro y con un equipo de investigadores, Dolores, Experiencias, Salidas. Quiero mencionar un caso, porque me parece que muchas veces cuando uno certifica en un caso, un chico repartidor que va llevando comida caliente y que lo para la policía y lo tiene 20 minutos esperando hasta que lo deja seguir. Y el chico dice, por suerte la señora a la que le llevé la comida no se quejó, pero no me dio propina. Son esas escenas que uno las imagina, y en este libro está lleno de escenas de ese tipo, y muy bien retratadas. La verdad, decir es un fresco es horrible, porque de fresco no tiene nada esto. Te escucho, Pablo.
Sí, mira, pienso en algo que decís ahora y algo que dijiste antes de entrar a la entrevista, en el bloque anterior. Nosotros intentamos retratar una situación muy compleja donde hay muchos tonos, algunos, digamos, deprimentes, muy terribles, que yo creo que son los que dominan, y al mismo tiempo esfuerzos de muchísima gente por intentar salir de situaciones de pérdida, ¿no? Y apuntando a esta dimensión que vos decís de fresco, en el sentido, no es fresco porque no es alegre, pero sí es un fresco en el sentido de una composición mural, y creo que eso que decís es una idea de lo que habría que haber hecho o lo que quisimos hacer, más o menos salió, con la situación de los jóvenes en la pandemia. Con la pluralidad de las escenas y las situaciones donde se mezclan empeños y pérdidas. Obviamente, cuando nosotros terminamos de hacer ese libro, miramos y terminamos de ponernos mal, porque el balance es muy negativo, y eso hay que asumirlo, y para eso hicimos ese libro. Pero en el medio hay un empeño, sobre todo de los jóvenes, por salir adelante pese a todo, y hay una consecuencia de eso. Pero creo que tenés razón, yo no sería negativo con la idea de que es un fresco. Efectivamente es una composición mural del conjunto de situaciones que vivieron los jóvenes en la pandemia, donde hubo retrocesos, pérdidas, se cayeron relaciones familiares, relaciones laborales, lazos con el Estado. Todo eso se cayó, y al mismo tiempo hay recomposiciones. El cuadro que queda es muy preocupante.
Pablo, hay algo que yo comentaba y creo que lo hablábamos el otro día, en esta frase tan común, lo que no mata fortalece, ¿no? Obviamente las identidades colectivas que uno puede pensar ahora no son las identidades colectivas de 1945, donde los obreros industriales constituían lo que Perón logró forjar con los antecedentes de las entidades sindicales, ¿no? Entonces, ¿qué identidades colectivas hay en esta investigación? ¿Qué identidades colectivas pueden reflejar ustedes, yo las he visto, en los jóvenes ahora?
Mirá, yo lo que creo es que, primero, yo prefiero hablar de identificaciones colectivas, porque si no parece que cada uno tuviera una identidad, y todo el mundo tiene muchas identificaciones, y todo el mundo tiene identificaciones fluctuantes. Pero aún así, las identificaciones de los sujetos en aquella época o en otras épocas más recientes eran como más positivas. Identificaciones son enganches, ¿no? Yo quiero ser como esos, nosotros somos tal cosa, ¿no? Y a mí lo que me parece es que uno de los resultados de la pandemia y de un proceso que viene atrás de la pandemia, atrás en el tiempo, de antes de la pandemia, es que se fueron desarmando identificaciones colectivas y no quedan, o sea, en este momento hay una especie de estado de emergencia de nuevas, pero no están consolidadas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, con el lazo con el Estado, fundamentalmente quedó dislocado, porque había una idea central que hace a la legitimidad del Estado, que es que el Estado, una idea central liberal, pero es como el mínimo de Estado consensuado, que es que el Estado protege la vida y la propiedad, o en todo caso la situación económica, digamos, y a cambio de eso uno cede unos derechos. Y la pandemia trajo una situación muy contradictoria, porque vino a discontinuar esos derechos por un tiempito, a cambio de proteger de un mal intangible. Yo no digo, o sea, yo me vacuno, uso barbijo, creo en el virus y en las vacunas, pero fue controversial en todo Occidente eso. Entonces eso, digamos, desarmó el lazo de las sociedades con el Estado y específicamente el de los jóvenes. Esa es una identificación colectiva que se perdió y hay que ver cómo se restaura. Ahí los sueltos, ahí. Entonces, a la pregunta de las identificaciones colectivas, yo creo que lo que quedan son hilos sueltos. Muchos hilos sueltos.
Pablo, ¿cómo estás?
Y muchas identificaciones vencidas.
Pablo, no sé, se nos antoja pensar que hace 10, 12 años estábamos de alguna manera celebrando la vuelta de los jóvenes a la discusión política a partir de esta visión de Néstor Kirchner, ¿no? De volver a la discusión política enfrentándose a los viejos dinosaurios como el poder del campo, como, bueno, claramente, el grupo Clarín y demás. Y se había vuelto a que los jóvenes estuvieran en política y en la discusión política. Es antes de la pandemia esto. ¿Qué pasó en el medio? Digamos, estoy hablando de hace 10, 12 años y hubo todo un proceso en el cual, ¿a dónde ubicaríamos a esos jóvenes que habían vuelto, digamos, a participar de la política?
Mira, ahí hay varias cosas. Primero, esos jóvenes ahora ya no son jóvenes y los nuevos jóvenes son otros jóvenes. La primera cosa. La segunda es que la pandemia, a ver, una cosa es, la pandemia en sí misma cambió cosas. Por otro lado, la pandemia reveló cosas que venían de antes y uno no se daba cuenta. Y hay un tercer efecto de la pandemia, que es que reaviva o reabre cuestiones que uno creía cerradas. Estas tres temporalidades de la pandemia hacen que los nuevos jóvenes y los viejos jóvenes revisen sus relaciones con la política. Ahí es donde hay lazos abiertos. ¿Podés, hay gente que piensa que se equivocó antes.
¿Podés precisar?
Y hay gente que...
Pablo, perdóname que te interrumpa, pero hay un tema muy, muy interesante que vos decís. La pandemia reabrió cosas que creíamos cerradas. ¿A qué cosas te referís?
Claro, y entonces ahí va esto. Esas tres temporalidades, reabrir, revelar el pasado y al mismo tiempo proponer desde el presente un nuevo futuro, tienen mucho que ver con la política centralmente, porque por un lado esa disponibilidad ayuda a crear nuevos lazos políticos. Yo no creo que los jóvenes se hayan ido de la política. Los nuevos jóvenes están interesados en el debate político, no en las mismas cuestiones, en los mismos contenidos, valores que aparecieron con el kirchnerismo. Pero eso de que Milei es antipolítica, yo no lo suscribo. Esa es una reacción hecha por gente que está enferma de autosuficiencia intelectual y que cree que puede hacer sommelierismo de la posición política de los otros. Entonces, eso seguro que no. Ahora, lo que se reabre hacia el pasado, Eduardo, te respondo, es que mucha gente dice, yo pensaba esto y ahora no lo pienso así. Por ejemplo, lo piensa en la relación con el Estado. Por eso, además, y esto lo voy a decir contra todo el sentido común que debe pensar otra cosa, muchos de esos jóvenes que hoy aparecen más volcados hacia Milei, y acá me salgo del libro, pero yo también estoy investigando esto, porque estoy trabajando con jóvenes en general, podrían haber sido kirchneristas o incluso fueron y votaron a Cristina en 2017, en 2015 y a Alberto. Porque es gente que no es que se vota a Milei porque leyó Adam Smith. Es gente que anda en bicicleta y necesita circular y pasar.
Jóvenes de clases urbanas, digamos.
Pablo, vos sabés que el otro día Ricardo Rubié, con quien yo todos los domingos a la noche junto con un grupo de gente tenemos un Zoom, Ricardo Rubié hizo una investigación, a diferencia de la tuya, que es una investigación antropológica, cualitativa. Ricardo se dedica a los trabajos estadísticos, es decir, a investigaciones cuantitativas. Y revela algo muy interesante, los 5 motivos que pudo categorizar por los cuales hay votantes de Milei. Recién en 5º lugar aparece adhesión política a Milei. Lo primero que dicen es que comparten la idea de estar contra la casta política. Después, que Milei representa la libertad. Eso dicen los votantes de Milei, que representa la libertad. Bueno, y recién en 5º lugar que están de acuerdo. Esto va en la línea de lo que vos decís. Hay gente que cree que porque tiene un decálogo de creencias puede abarcar y medir con la misma vara a todos los votantes o jóvenes o personas que no comulgan, que no coinciden con el pensamiento que a lo mejor uno tiene o cree que una buena porción de la sociedad tiene.
Claro, aparte porque esa gente que está, por ejemplo, contra la casta política, también hace ese revisionismo que yo digo, que se abre el pasado, y dice, bueno, sí, volvió la política, pero ¿qué política volvió? ¿Cómo volvió la política? ¿Con qué políticos? Entonces, los mismos políticos que ellos apoyaban ahora no apoyan. Obviamente todos decimos la realidad es dinámica, pero cuando no nos gusta hablamos como si no fuera dinámica, ¿no? O generalmente cuando vienen los resultados, entonces dicen, ah, bueno, pero el otro también juega. Bueno, eso hay que saberlo no después del resultado o en el resultado, sino antes del resultado. Entonces, este es un buen momento para saber que el otro también juega y que la realidad es dinámica.
Yo te quería preguntar, Pablo, respecto de esta presentación que hizo un nuevo especie de gurú de la comunicación, Mauricio Macri, en una reunión del PRO, Guillermo Raffo, si tenés referencias, bueno, donde analizó un poco la sociedad, el estado actual de lo que la gente busca de la política. Y bueno, quería tu reflexión respecto de eso, ¿no? Si finalmente, bueno, no es Durán Barba, claramente, pero bueno, el PRO, y quizás lo quiera trasladar a Juntos por el Cambio, busca volver a esto, ¿no es cierto?, de conectar de otra forma con el electorado.
Sí, mira, yo no escuché o no sé lo que dijo Guillermo Raffo en esas circunstancias, pero en todo caso puedo responder tu pregunta con mi experiencia de investigación. Yo creo que justamente esto que nombraba, que es el dislocamiento de los lazos con el Estado y que hayan quedado hilos sueltos en donde había uniones, identificaciones, lleva a que haya voluntad de reatarlos de otra manera por otros lados. Y ahí una de las cosas que pasa es que justamente aparece toda una voluntad de conectarse con el Estado de manera tal que el Estado, por ejemplo, desde el punto de vista de esta gente, no lo digo yo, no agobie o no impida o no sea el obstáculo para sus emprendimientos, ¿no? Y en eso están, digamos, parecen comulgar y unificarse desde el gran empresario exportador monopólico en el mercado interno hasta el repartidor de Rappi, porque pueden tener un punto en común que es no me dejes sin poder circular, ¿no?
Pablo,
hay nuevas demandas hacia el Estado, una es de que no se meta tanto. Sobre todo porque después hay otra cuestión, ahora te dejo un segundito, que es mucha gente, muchísima gente, jóvenes y gente de variadas edades, tiene su actividad por fuera del área de cobertura del Estado, ¿no? No solo me refiero a la actividad económica, se forma sentimentalmente por fuera del radio de la escuela, inclusive. ¿no? Entonces, nosotros tenemos una subjetividad que se forma en dispositivos que no son necesariamente estatales ni regulados por el Estado. Esa gente, digamos, tiene disposiciones muy diferentes para relacionarse con la política. Y yo creo que eso Macri lo está viendo, no sé qué dice Rafa, pero digo, Macri lo está viendo y también lo está viendo Milei. Lo ven de formas parecidas, compiten entre ellos, eso es otra cuestión, ¿no?
Pablo es un conocedor y hace mucho tiempo tuvo la generosidad de compartirme un estudio sobre Córdoba. Compartíamos una visión allí. Y en Córdoba hay un movimiento de jóvenes en las sierras donde ellos son conservacionistas de la flora, de la fauna, y han empezado a cultivar la tierra en la visión de que la tierra es de quien la cultiva, ¿no? ¿Hay espacio político para discutir la tenencia de la tierra? Digamos, ¿podría ser un punto de partida para abrir la discusión sobre la apropiación de la renta, avanzar un modelo de desarrollo distributivo?
Mirá, eso ya excede con mucho lo que yo sé, digamos, y sobre todo lo que yo investigué. Yo puedo dar una impresión. A mí me parece que hay un aspecto muy específico de la relación de fuerzas que son las relaciones de fuerzas simbólicas, y me parece que esa es una discusión que si se abre tenés a la mayoría en contra, ¿no? Hay una sensibilidad muy grande frente al tema de la propiedad y todo el mundo cree que los impuestos que le van a cobrar a uno se los van a cobrar a todos, por ejemplo, ¿no? Y eso no es una creencia momentánea, ¿no? O sea, las relaciones de fuerzas simbólicas son durísimas, se construyen en mucho tiempo, no se difuminan porque alguien hable bien o diga algo, ¿no? Esa es un poco la esperanza que tienen quienes piensan que hay que dar una batalla cultural. Pero una batalla cultural dura 150 años, no dura dos días.
Vos sabés, Pablo, yo quería mencionar que vos sos un investigador del CONICET, sos un tipo con una cantidad de trayectorias, una cantidad de trayectorias académicas, y tenés la virtud o la característica de que metiste siempre las patas en el barro. Te pasaste años en Brasil estudiando la relación entre el evangelismo y los pobres. Cuando uh-huh. empezó la pandemia acá, cuando no se podía salir, vos eras de los que, con todos los cuidados, iba a los barrios populares a ver qué pasaba. Y lo digo no solamente para hablar bien de vos, sino para hablar mal de nuestro sistema político, que no sabe aprovechar, y me alegro que el Chino Navarro te haya convocado para hacer este libro en conjunto, y no le resto méritos al Chino por su conocimiento, pero él tiene esta capacidad que tienen ciertos dirigentes políticos o funcionarios. Y la verdad que estoy preocupadísimo porque estas cartas de intelectuales que se firman de un lado y del otro, me parece que hablan mal de los intelectuales. Los intelectuales tienen que producir, así como un obrero en la fábrica produce, un intelectual, como en tu caso, produce. Y creo, y ya nos quedan 30 segundos de tu reflexión, creo que es algo que deberíamos estimular. Te escucho.
Sí, te voy a decir una cosa. El Chino es el tipo más consciente del encierro en que vive la clase política, y este libro surgió del diálogo con él en esas idas a los barrios donde él decía, acá hay que ver lo que no estamos viendo, ¿no? O sea, es un libro que se hace entre él y yo intentando salir de los límites de las percepciones de las clases dirigentes, incluidos los profesionales de las ciencias sociales.
Pablo, te mando un fuerte abrazo, que tengas buen domingo.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, justito, damos el equipo completo, lo podemos dar cualquiera.